Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. Bienvenido seas a este, tu podcast de paleontología. En episodios previos hemos indagado muchos aspectos básicos del funcionamiento de esta ciencia. Desde el cómo se publican los resultados de una investigación, hasta cómo se pronuncian los nombres científicos, pasando por algunas de las disciplinas que le dan sentido a la paleontología, como la taxonomía, la sistemática filogenética y la etnología. Pero hemos estado escapando al aspecto más fundamental de la paleontología y en general de las ciencias naturales, el método científico y su aplicación. Todos sabemos, o al menos creemos saber, cómo funciona este método. Después de todo, en muchas currículas escolares este se enseña como parte de los cursos de ciencias. Y si no es así, al menos una vez hemos escuchado hablar del susodicho, o tenemos una idea de qué va. Sobre todo, gracias a que, si ponemos en Google Imágenes método científico, todas las figuras que obtendremos son prácticamente idénticas en su estructura. Un diagrama de flujo con unos pasos fijos. Hoy tendré el agrado de explicarte cómo se aplica este método con un ejemplo sencillo. Supongamos que somos estudiantes de pregrado y que en uno de nuestros cursos hemos ido al campo y hemos dado con un hueso. Este es de un yacimiento previamente conocido al que nuestros profesores nos han llevado como parte de nuestras prácticas profesionales. Y en nuestro curso se nos solicita que demos con la identidad de ese hueso, con el fin de reportarlo en nuestro informe final de proyecto. Esto suena sospechosamente específico, y es que, en parte, es un relato de algo que me sucedió de estudiante, y que ahora, como profesor, se ha convertido en la mejor manera de introducir a mis estudiantes a la paleontología. Así que, por ahora, imaginemos que hemos ido al campo y que hemos dado con este hueso desconocido. ¿Cómo es que entra aquí el método científico? Primero que nada, debemos saber cuál es el universo de estudio de la ciencia, pues con este conocimiento podremos saber cuál es el alcance de esta, y con ello podremos trabajar mejor. Resulta que este universo de estudio es ni más ni menos que el mundo natural. Este mundo natural abarca el macro y el microcosmos, desde las estrellas más grandes a las partículas subatómicas más diminutas. Pero también abarca el pasado, el presente y, en parte, el futuro. En el mundo natural está todo cuanto existe y los fenómenos que en este ocurren son, desde luego, los fenómenos naturales. Y pueden ser tan pomposos como el nacimiento de un agujero negro o tan modestos como la digestión de un insecto. La escala de un fenómeno no implica necesariamente una complejidad mayor o menor. Todo tiene su gracia. Eso sí, que el universo de la ciencia sea el mundo natural implica que la ciencia no puede estudiar ni lo metafísico ni lo sobrenatural. Para el reino metafísico, como el mundo de las ideas, que existen más allá de un plano físico, pero ligado a este, tenemos a la filosofía. Y para el reino sobrenatural tenemos infinidad de aproximaciones cuya veracidad tenemos en duda. Pero de que la ciencia no estudia fantasmas u otras entidades similares, no las estudia. Y no es porque los científicos no querramos, simplemente no forman parte del mundo natural, y por ende su estudio no nos compete. Para una explicación más extensa de este punto, te recomiendo el libro de Carl Sagan, El mundo y sus demonios, y específicamente el capítulo Un dragón en el garage. Ahora, ¿nuestro hueso fósil forma parte de este mundo natural? Claro que sí, así que adelante. Lo siguiente que debemos hacer es una observación. Una observación científica no es solamente pararse y mirar algo. La observación implica que previamente tengamos antecedentes del observado. Sin estos antecedentes estaremos totalmente a ciegas, y esto no es nada, pero nada recomendable. Lo que sí es recomendable es que te tomes un tiempo y escuches el podcast de nuestros colegas de Curiosamente. En este podrás encontrar respuesta a preguntas muy interesantes que seguro que te has hecho, pero que quizá no te animabas a formular. Desde el origen del ser humano, siguiendo una ruta que nos regresa al origen del universo mismo, hasta preguntas sobre gatos, sobre nuestros sentimientos, de las diferencias entre virus y bacterias, o cosas como la radiación, los viajes a la luna y más, mucho más. No te lo pierdas por nada. Y regresando a lo nuestro, recordemos que hacer una observación científica implica tener antecedentes. En este caso, los que nos interesan son aquellos que atañen al fósil que recién descubrimos. ¿Qué edad tiene? ¿De qué tipo de ambiente procede? Estas dos son preguntas fundamentales en paleontología que, generalmente, fueron respondidas antes por otros que siguieron el método científico. Para nuestra fortuna, estas están ya prerrespondidas. Sabemos que el yacimiento del que procede nuestro misterioso hueso X se formó durante el Pleistoceno, en lo que conocemos como la Era de Hielo. Esto hacia el 24.000 años antes del presente. Y también sabemos que el hueso fue descubierto en un lecho fosilífero que se formó por acumulación de cadáveres en un canal fluvial que discurría por una planicie que tenía una vegetación heterogénea y que daba paso, lentamente, a una sabana que poco a poco y hacia las partes altas de la cuenca se transformaba gradualmente en un bosque. Todo esto en una localidad que está ubicada en el centro occidente de México. Ahora que tenemos nuestra observación, procederemos al paso siguiente, que es la formulación de la pregunta. Esta pregunta debe nacer de forma orgánica, al observar nuestro sujeto de estudio, que en este caso es el misterioso hueso X. Nuestra pregunta en este ejemplo será ¿a qué tipo de animal pertenecía el hueso? Si lo nota, querido podescucha, esta pregunta ya conlleva un supuesto, que el hueso pertenecía a un animal. Calma, calma, que no le giren demasiado los ojos en las órbitas. Y es que, como dije, tenemos que tener antecedentes, y uno de ellos es precisamente que solo los animales tienen huesos. Algo que suena muy sencillo, muy obvio, pero que es un antecedente. Nuestro siguiente paso nace, como la pregunta, de forma natural, y es la formulación de la hipótesis. Contrario a lo que se suele enseñar en los cursos básicos de ciencias, la hipótesis tiene una pega, y es que actualmente posee un requisito implícito: tiene que ser falsable. Esto quiere decir que lo que propongamos como hipótesis debe sí o sí tener una forma de ser demostrada falsa. Es decir, que nuestra propuesta no puede ser invulnerable a que una observación o experimento le demuestren como falsa. Con este pequeño pero importantísimo requisito, nos aseguramos de dos cosas. Primero, que nuestra hipótesis no se responda sola. Y segundo y más importante, que no se convierta en un dogma. Esto se consigue con el falsacionismo, propuesto por el filósofo Karl Popper, razón por la cual muchas veces se dice que la ciencia actual es popperiana. Ya que la formulación de la hipótesis sigue este principio de poder ser demostrada falsa, el falsacionismo vaya. Como ocurrió con nuestra observación y con la pregunta de investigación, una buena hipótesis también debe ser una propuesta educada. Y no me refiero a que sea una pregunta muy caballerosa que nos ceda el asiento en el metro, no. Me refiero a que también debe formularse en función de los antecedentes. y dado que sabemos que el entorno fosilífero del hueso X era un canal fluvial y que este se formó durante la parte final de la era de hielo, en lo que hoy es México, solo nos queda proponer que la identidad del hueso X corresponde a un animal que haya vivido durante ese tiempo, en ese ambiente y específicamente en ese rango geográfico. Por ello, no vamos a sugerir que pertenecía, por ejemplo, a un Tyrannosaurus rex, pues hasta el día de hoy, esta especie no tiene registro fósil en México. Y además, no vivió durante el final de la era de hielo, como sí lo hizo la criatura que dejó tras de sí el hueso X de nuestro ejemplo. Así que, por ello, podemos proponer como hipótesis de trabajo que dicho hueso correspondía a un bisonte antiguo, de la especie Bison anticus. Esto porque esta especie es relativamente común en el registro fósil de esta temporalidad, hábitat y localización. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, según el 99% de los presuntos diagramas del método científico, viene la parte de la experimentación. Pero eso es un concepto incorrecto. El paso que realmente sigue es llamado contrastación de la hipótesis. Este contraste de hipótesis puede llevarse a cabo de muchas formas, no solo con la experimentación. Por ello, querido podescucha, olvídese usted de aquello de que aquí se hace sí o sí la experimentación, o de que, sin ella, no es ciencia real lo que estamos haciendo. Pues eso, aparte de ser un mito, básicamente limita a la ciencia a una diminuta fracción de lo que realmente es. Pero entonces, ¿los paleontólogos no hacen experimentos? Sí, sí los hacemos, pero bajo condiciones muy especiales, y para contrastar hipótesis que ameriten dicha experimentación. En este caso particular, no es necesario ningún experimento. Pero si no vamos a experimentar, ¿cómo se puede contrastar la hipótesis? Bien, pues eso lo podemos hacer mediante observaciones. En nuestro caso muy particular, necesitamos observaciones anatómicas. Entonces, nuestro contraste de hipótesis consistirá en comparar nuestro hueso X con otros iguales, pero que sean de especies conocidas, es decir, que ya estén identificados. Esto lo llevaremos a cabo en colecciones osteológicas y paleontológicas a las que deberemos acudir con nuestro hueso X. Y si no podemos visitar colecciones científicas, entonces recurriremos a la literatura especializada para hacer las comparaciones. Eso sí, siempre es preferible hacerlo directamente. Pero, ¿qué es esta cosa de literatura especializada? Bien, pues se trata de los famosos artículos científicos, de los cuales hablamos en nuestro episodio previo. Pero además, incluye guías, manuales y atlas anatómicos, que nos pueden auxiliar para identificar a nuestro misterioso hueso X. Una vez hechas las comparaciones, descubriremos que nuestro hueso X es una falange, o sea, un hueso de los dedos, pero además notaremos que nuestra hipótesis no se sostiene, que la anatomía del hueso que encontramos no es nada similar a la de un bisonte antiguo. Por ello, nuestra hipótesis queda rechazada. ¿Y ahora? ¿Nos hacemos bolita y lloramos desconsoladamente? Bueno, pues sí podríamos, pero la ciencia nos necesita. Así que lo que debemos hacer es proponer una hipótesis alternativa. Ya no podemos volver a usar la que hemos descartado. Pero nuestra nueva hipótesis debe considerar todo lo que consideramos para proponer la primera. Entonces, volvemos a mirar el registro fósil y ahora propondremos que la falange misteriosa pertenece a un caballo de la especie Equus conversidens. Ahora, hemos elegido a la especie más común de todas para esta temporalidad, región y hábitat. Vamos pues a la segura. Volvemos a comparar nuestra falange con restos fósiles de este equido extinto en colecciones científicas y literatura especializada. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ahora tenemos una coincidencia anatómica perfecta. Tanto la morfología como la morfometría concuerdan con que la falange fósil era de un Equus conversidens. Ahora, dado que no contamos con elementos para rechazar la hipótesis, la aceptamos temporalmente como válida. Una cosa que hay que tener siempre presente es que las hipótesis científicas son solo temporales, pues el conocimiento científico puede ser reemplazado siempre y cuando surjan o nuevas evidencias, observaciones o mejores formas de analizar los datos. De esta forma, volvemos a asegurarnos de no convertir este conocimiento en algo dogmático. Y ahora, ¿qué sucede con la hipótesis no rechazada? Pues que digievoluciona en la tesis. Y sí, esto podrá ser un shock después de tanto meme hablando de la famosa tesis. Pero la tesis no es ese documento bíblico que entregamos a nuestro comité sinodal para su evaluación y optar por un título universitario. No, no, no. Ese documento se llama disertación de tesis. Y una disertación es la acción y efecto de disertar, o sea, exponer un tema que se conoce bien. Por tanto, la disertación de la tesis es el documento donde exponemos lo mismo que les he venido contando, el cómo hemos usado el método científico para poner a prueba una hipótesis. Esto al menos en disertaciones científicas. Pero si el mamotreto ese que nos tortura hasta el final de la carrera no es la tesis, entonces, ¿qué es la tesis? La tesis es la idea central y puesta a prueba de nuestro método científico. En este ejemplo, la tesis es este enunciado: el hueso desconocido encontrado en sedimentos fluviales del Pleistoceno tardío del centro occidente de México corresponde a una falange de Equus conversidens. Tanto esta tesis de nuestro ejemplo como el mamotreto ese que entregamos al final de la carrera es nuestro granito de arena en el gran compendio de lo que es el conocimiento científico. Es una de muchísimas tesis ya puestas a prueba, y junto con otras que tengan algo en común, pueden conformar una tesis aún mayor, la denominada teoría científica. Pero por ahora, nuestra tesis es solo ese pequeño granito y nada más. Ahí, humildemente. Eso sí, hay algunos desubicados que dicen que las tesis o su superior, las teorías científicas, se vuelven verdaderas cuando se transforman en leyes. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Recordemos que la tesis es fruto de una hipótesis que no pudimos demostrar falsa. Por ello, si alguien sí puede, nuestra tesis se invalida. Así que, como dije, es conocimiento científico temporal y jamás podrá volverse verdadero, lo que sea que eso signifique. A lo más que puede aspirar una tesis es a no ser falsa, nada más. Esto, que aparentemente es solo un juego de palabras, en realidad conlleva una carga epistemológica y filosófica profunda, que dotan a la ciencia de ciertos límites para hacerle funcionar de mejor forma. Después de todo, la ciencia es solamente una herramienta para poder obtener conocimiento. Y en nuestro ejemplo concreto, nuestra tesis puede ser derrumbada. Es decir, alguien más puede checar nuestro huesito X y decir, este tío paleo se equivocó terriblemente y este hueso corresponde en realidad a un venado. Esas cosas pasan y no deben avergonzarnos, sino por el contrario, ponernos en alerta. Y bueno, sobre el punto anterior, no, ni las tesis ni las teorías evolucionan en leyes, porque las leyes son cosas completamente diferentes. Una ley científica no es algo inviolable como podríamos pensar por el uso de la palabra ley. Pues si esto no es abogacía, oiga. Una ley científica es la expresión matemática de un fenómeno natural concreto. E es igual a mc al cuadrado es una ley que explica la interconversión de la materia y la energía, y es la forma de expresar una tesis, pero no es superior a una teoría, pues de hecho, una teoría científica es el tipo de conocimiento científico más amplio y completo al que se puede aspirar. Pero eso es otra historia. Recapitulando, tenemos que para empezar con el método científico deberemos abordar únicamente al mundo natural. Luego haremos una observación. De ella surgirá una pregunta de investigación a la que propondremos una posible respuesta mediante la hipótesis. Esta respuesta posible la pondremos a prueba mediante el contraste de hipótesis. Aquí es donde veremos si aceptamos temporalmente o rechazamos dicha hipótesis. Si la rechazamos, podemos volver a generar una nueva, que será puesta a prueba de nuevo. Y si no la rechazamos, entonces se convertirá en la idea central, la tesis. Como ven, este método que aparentemente es muy complejo, en realidad es algo que deriva de nuestro método natural de poner a prueba cosas. Cuando somos niños, usamos muchísimo un método de aprendizaje muy similar, donde observamos, nos preguntamos, tenemos ideas que ponemos a prueba y vamos construyendo nuestro conocimiento poco a poco. El método científico es, pues, un derivado con más reglas de nuestro sistema orgánico de generación de conocimiento. Es por ello que quizá este sea tan eficiente para poner a prueba y generar nuevo conocimiento.